conocer cómo ves el derrotero de tu antiguo partido en estas elecciones, ¿no? ¿Corre el riesgo de aumentar esto que hablábamos recién, esta mimetización que se da con toda una tendencia, o es positivo que siga trabajando como lo... Porque yo escuchaba a todos los radicales que escuché hasta ahora, todos decían, no, tenemos que tener mayor presencia, tenemos que tener mayor autonomía, ¿cómo lo ves eso?
Bueno, a nivel provincial y nacional, el partido en este año dio algunas muestras de intentar recuperar, digamos, parte de la fortaleza que nos distinguió desde el 83 en adelante durante mucho tiempo. La incorporación de figuras nuevas en la política, como por ejemplo Manes, dan como un soplo de aire fresco. El tema es que tenga la posibilidad y el acompañamiento en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires para llegar con su presencia a la gente, ¿no? Y eso es fundamentalmente responsabilidad de los dirigentes locales en cada lugar. Pero creo en ese sentido es positivo. Me parece también que el radicalismo tiene que recuperar de la mano de figuras convocantes, como puede ser Manes, pero también Lustó en la capital, tiene que recuperar una capacidad de generar mayores consensos, de ampliar la base de sustentación, digamos. Está bien que frente a un oficialismo que muchas veces posterga incluso cuestiones que son básicas de la democracia, y me refiero al kirchnerismo en el gobierno nacional y provincial, aún entendiendo lo duro del marco de la pandemia, pero no sé, quienes pensamos de otra manera muchas veces sentimos que no están asegurados los valores republicanos. Entonces es una responsabilidad del radicalismo bregar por ellos, mantener una coalición que sea competitiva electoralmente, pero también ampliarla, porque hay mucha gente que proviene de otros sectores de pensamiento, más de centro-izquierda, más similares, si querés, a nuestra propia naturaleza, que deberían, y en algunos casos lo han hecho afortunadamente, estar convocados para ampliar eso. Era un poco la epopeya que inició Alfonsín en el 83, donde estaba claro que no ganaba el radicalismo solo, sino que había amplios sectores del socialismo, incluso del propio justicialismo, que vieron en él, frente a figuras que ya habían cumplido su ciclo, desde el propio candidato a presidente Luder de aquella época hasta la mayoría de la dirigencia, que después vino la renovación del peronismo. Bueno, yo creo que el radicalismo tiene que recuperar aquella mística y, por supuesto, tiene que dar paso a dirigentes jóvenes que sean capaces de hacerlo ahora, 40 años después, ¿no?
Claro, seguro. Esa es una visión totalmente distinta a la que uno viene escuchando, lo que vos planteás, porque lo planteás desde adentro, ¿no? De tu corazoncito.
Sí, claro.
Que tiene que ver también con tu juventud, estimo, has empezado a militar de muy joven.
Sí, efectivamente, apenas se reabrió esa posibilidad, estaba terminando la universidad en 1982, y así arrancamos, con 22 años, y siempre, naturalmente, seguí ligado a la política. Nos pasó hace dos años que por primera vez en 130 años de historia del radicalismo, y eso creo que fue el punto, digamos, más bajo que tuvo el radicalismo y del cual esperemos pueda rebotar para empezar a subir. Por primera vez, te decía, un partido que siempre se jactó de esto de respetar la democracia interna, en el caso de la provincia de Buenos Aires, impidieron la libre competencia en las PASO, contra toda legislación nacional incluso y de la propia Carta Orgánica Partidaria. Eso nos llevó con un grupo de amigos, la mayoría correligionarios, pero también gente de otros sectores que se sumó a plantear una alternativa distinta, sin tirar todo por la borda, porque entendíamos que el gobierno de Cambiemos había hecho en los dos primeros años de gestión un aporte importante en recuperar esos valores que te hablaba de que nos distinguen en cuanto a un mayor apego a las formas democráticas, pero también una presencia más normal de la Argentina en el mundo. Bueno, claramente aspectos en los que se ha retrocedido a partir de la reasunción camuflada de Cristina con el presidente Alberto Fernández formalmente a cargo del Ejecutivo. Lamentablemente, todavía, a mi criterio, y lo digo humildemente, la mayoría de la gente, la mayoría de nuestra sociedad, de todo el país, me refiero, no solo de Pinamar y la región, está todavía más en el Boca River, en que los malos están de un lado y los buenos del otro, y así no se construye un país. Ese tipo de estrategia electoral puede servir para ganar una elección, por escaso margen, y detentar el poder, pero después no sirve para gobernar, porque no se puede solucionar un municipio, una provincia o un país con un pueblo dividido casi en partes iguales. Esto que habíamos logrado avanzar desde aquella época que rememorábamos recién, de la recuperación de la democracia, terminando con esta cuestión del peronismo antiperonismo, lamentablemente fue reeditado a partir del año 2011 por Cristina fundamentalmente, pero Macri no hizo nada por cambiarlo. Es más, en algún momento, asesorado, mal asesorado electoralmente, también creyó que la grieta era un negocio para poder ganar una elección. Le salió claramente el tiro por la culata, pero digo, tenemos que dar vuelta a esa página a los argentinos si queremos aspirar a un país que después de 40 años de democracia, en vez de mejorarle las condiciones de vida a la gente, claramente las ha ido postergando, ¿no?
Sí, es cierto todo esto. Bueno, no quiero tampoco profundizar demasiado en el tema político, habiendo existiendo un tema como es el auge de la construcción en Pinamar, un tema que también desde tu labor institucional debes conocer y debes tener también una opinión formada al respecto. ¿Cómo lo estás viendo?
Sí, a mí me toca en este momento presidir el CAIP, el Centro de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de Pinamar, y naturalmente, como ya hace más de 20 años, tengo a cargo la parte técnica del colegio en Pinamar y en realidad ahora en los últimos años en toda la zona, con GESEL y Partido de la Costa también. Y sí, claramente hay un contexto macroeconómico, más allá de todas las dificultades y el desorden evidente de la economía argentina. Cada vez que tenemos un dólar relativamente alto, bueno, se da por un lado el aliento al turismo interno y tenemos mejores temporadas en la costa atlántica, y también, claro, al haber un dólar caro, baja relativamente el precio del metro cuadrado de construcción medido justamente en dólares, con lo cual a quien tiene ahorros en esa moneda lo alienta a invertir. Hasta allí esto es claramente positivo, si bien es un fenómeno sobre el cual los municipios no tienen incidencia. Lo importante es también que desde cada municipio, y el nuestro claramente tiene como segunda actividad principal la construcción después del turismo, y es la que en definitiva para la olla de la mayoría de nosotros durante todo el año, digamos, luego de la temporada alta, decía, es importante que el municipio tome algunas medidas que acompañen ese proceso, fundamentalmente agilizando sus procesos internos de aprobación de planos, que francamente están bastante demorados en el municipio.
Siguen demorados, contra el cual hablábamos cuando vos ocupabas la banca, me acuerdo.
Sí, pero en los últimos año y medio, y justamente como producto del aumento del trabajo a partir de la salida de la pandemia, nosotros, mejor dicho, no la salida en el sentido sanitario, sí en el sentido laboral, a partir de mayo, claramente, mayo del año pasado, claramente empezó a retomar el ritmo de la construcción Pinamar y con ello el ritmo de presentación de planos, y ahí se ha producido un cuello de botella en esos trámites, que a veces demoran 2-3 meses, en algún caso más, que bueno, claramente hay que trabajar para resolverlo, y eso es una responsabilidad de los funcionarios locales, para acompañar este proceso, digo, de aliento de la construcción por las condiciones, digamos, del tipo de cambio hoy vigentes, y que esperemos se prolonguen no como una cuestión, digo, de especulación financiera, sino porque detrás de un fenómeno como este hay un montón de mano de obra que se ve claramente beneficiada, se genera de alguna manera en la economía local y regional un circuito virtuoso en cuanto a mayor trabajo en los proveedores, también de materiales, y en definitiva esa rueda hace que gran parte del producido de esa actividad económica quede en nuestros vecinos, lo cual claramente es una ayuda. frente a otra mirada que tienen otros espacios políticos, donde prácticamente la única salida es el empleo estatal. En ese sentido está muy bien que se aliente la creación de fuentes de trabajo genuinas, Raúl.
Sí, porque también entendamos que hay mucha gente que entre los 1.500 que se han radicado aquí en el partido, tiene que haber gente que ha venido a trabajar en la construcción. No necesariamente son todos que trabajan con una computadora y hacen coworking.
Sí, nosotros tenemos, como Pinamar y como región, para ser más amplio, la región del Tuyú, tenemos un gran desafío en el cual esta tragedia, que en definitiva fue la pandemia con más de 100.000 muertos en la Argentina, que es una tragedia mundial en muchos sentidos, es también visualizarla como una oportunidad. Lugares como el nuestro pasan a ser más que apetecibles desde el punto de vista de la calidad de vida para mucha gente que, viviendo en grandes ciudades, imagina un futuro distinto. Ahora, para eso, más allá de expresar una buena voluntad, un buen deseo, tenemos que prepararnos y darle al partido de Pinamar parte de la infraestructura que todavía le hace falta para poder soportar una población que hoy a lo mejor ronda casi los 50.000 habitantes y que en 10 años más va a estar en 100.000, que es un número en el cual muchos especialistas en temas urbanos coinciden que es casi la escala ideal de ciudad media, no chiquita, que te permite desarrollar algunos aspectos en los cuales hoy todavía nosotros somos deficitarios en materia de salud, de educación, y que ese volumen de gente permitiría alcanzar cierto grado de respuesta a esas necesidades que hacen que mucha gente por ahí priorice su seguridad en materia sanitaria, estando cerca de los grandes centros en Capital, en La Plata, en Mar del Plata mismo, respecto a la posibilidad de tener una mejor calidad de vida cotidiana y radicarse en el interior. Bueno, eso junto a reforzar cuestiones como la conectividad, la fibra óptica, que permitan poder trabajar sin sobresaltos en forma digital.
Era una pregunta que uno nunca iba a imaginar que la gente se iba a hacer, ¿eh? Sí. ¿Cómo era el tema de la conectividad? Y sin embargo...
Sí. Claro, claramente. Es uno de los aspectos hoy día. A mí me ha pasado, yo llevo casi 40 años, 38, como arquitecto radicado en la zona, salvo los 6 años en realidad que me fui a estudiar a Buenos Aires. Yo soy nativo de Madariaga, así que viví toda mi vida en esta región. Me pasaba con muchos clientes hace 30 años que por ahí planteaban como una expectativa de vida venir a vivirse a Pinamar una vez que se hubieran jubilado. Se habían hecho la casa, en principio era de veraneo y de fin de semana largo, y tenían esa expectativa de vida. Bueno, hoy con el fenómeno que se planteó de la pandemia, todo eso se apresuró de una manera impensada. Y bueno, pero para eso necesitamos también completar algunas cuestiones básicas. Es impensable que en pleno siglo XXI todavía tengamos pinamarenses a los cuales no les llegue el agua de red a la puerta de su casa. Cuando el agua corriente, en definitiva, es una de las obras más económicas y más fácil de resolver técnicamente, más allá de todos los cuidados que hay que tener en cuanto a la disponibilidad del acuífero, que es acotada. Nos pasa lo mismo con la planta depuradora de líquidos cloacales, que es seguramente cuanto candidato pase por acá en estas elecciones y en las generales...
Me va a pedir la Biblia para jurar que...
Te va a plantear lo mismo. Bueno, tenemos de una vez por todas que tomarlo como un tema de Estado y que quede resuelto. No puede seguir siendo recurrentemente tema de campaña cada 2 años. Porque son cuestiones básicas que hacen a la posibilidad de que crezcamos, pero en forma sustentable, porque tampoco podés salir a tontas y a locas a plantear vengan todos y que después no tengamos soporte territorial para poder sostener ese crecimiento.
Claro. Me imagino la figura esa de la familia que se le llena la casa de gente y le dice al pibe, anda a pedirle una silla a la vecina. Es un poco así, ¿no?, la figura. De golpe se nos llena el partido de nuevos residentes y no estamos a la altura de las circunstancias, si bien es una buena noticia.
Claro, bueno, empecemos por plantear esto. Hay lugares que incluso son muy típicos, con el cierre de ramales que tuvo el peronismo de Carlos Menem, donde hubo prácticamente a poblaciones enteras que fueron desapareciendo, se fueron quedando nada más que los más mayores, y los jóvenes se fueron a buscar salidas laborales en ciudades, sí, que le ofrecieran esa posibilidad. Nosotros tenemos afortunadamente esa chance. Yo creo que el gobierno actual ha trabajado bien en varias de esas cuestiones, pero tenemos que seguir marcando el acento en las cosas que todavía faltan. No sirve, digamos, que los oficialistas digan que está todo bien y que los opositores digan que está todo mal. Digamos, si queremos realmente resolverle los problemas a la gente, tenemos que plantear las cosas con un grado de madurez que nos permita ponernos de acuerdo en las cosas que son importantes, sacarlas del debate electoral y ponernos a laburar y hacerlas en ese interregno, pues se vota para intendente o para gobernador cada 4 años. Pero mientras tanto hay que hacer algo, porque si no, como decíamos recién, el motivo de debate en la campaña sigue siendo el mismo y nunca se solucionan las cosas concretas de la gente. A mí como arquitecto y charlando de cuestiones urbanas, me parece que son cuestiones básicas a resolver de una vez por todas.
Seguro.
Y ojalá lo podamos hacer, porque yo creo que hay una oportunidad. Pinamar, a diferencia de muchos otros municipios que no tienen la capacidad financiera propia de encarar muchas de estas cosas, Pinamar la tiene. Hay que seguir mejorando, hay que hacer más eficiente la administración, que los recursos públicos que aportamos cada contribuyente se expriman al máximo, de manera de que lleguen a donde hace falta llegar en materia de servicios, que no adoptemos siempre la posición más fácil, digo, desde los gobiernos, de aumentar la tasa, sino que racionalicemos y hagamos cada vez más eficiente el funcionamiento, en este caso, del Estado municipal, ¿no?
¿Cómo ves el tema de los trabajos que se hacen a nivel urbano, ¿no? En este caso, esta franja de Bunge, que lamentablemente por el clima no se pudo terminar, estimo yo, pero que no falta tanto para hacerlo.
Mira, yo veo como positivo, lo hemos charlado con muchos colegas, hay como un nuevo protagonismo de la Secretaría de Planeamiento Municipal en materia de discutir cuestiones de estado de espacio público, que es muy valorable porque hacía años que no ocurría. Entonces, recuperar esa iniciativa, porque tiene que ser el Estado quien planifique, pues si no te lo hace de prepo el mercado. Entonces, está muy bien que se planifique y que se planteen nuevos desafíos. Después, en la instrumentación cotidiana, podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Un caso muy concreto y que ha sido materia de debate todo el año pasado, y este es el caso de las ciclovías y bicisendas. Es una excelente idea, está probada como muy beneficiosa en muchísimos países, no solo en la Argentina. Lo que pasa que la tenés que instrumentar de una manera tal, primero conectando, interconectando las 4 localidades, segundo facilitar el recorrido de nuestro territorio, que tiene solo 3 kilómetros de profundidad, desde la ruta al mar. Estoy pensando en Espora, en Víctor Hugo, en Bunge, en Martín Pescador, y cuando te hablaba de interconectar las localidades, estoy pensando en Yáñez Pinzón, España Intermédanos, como uno de los corredores, y el otro Batours, Avenida La Plata, Tridente, y un tercer corredor en la costanera. Ahora, primero tenemos que hacer eso y después llegar, por ejemplo, a Show, porque si no, si arrancamos por el microcentro, generamos una incomodidad que es real en muchísimos usuarios, sobre todo quienes tienen comercio, y no vemos el beneficio propio de la ciclovía, que es que la gente llegue a trabajar, o en el caso de los estudiantes, a su escuela, utilizando ese medio de transporte, que es claramente sería superador respecto al transporte público, que es muy escaso en Pinamar. Digo, está muy bien, encarar cambios. Yo igual planteo que el suelo es como un espejo. Vos primero tenés que hacer lo de abajo, el soporte físico, en este caso lo que hablábamos recién, el agua corriente, la cloaca, los pluviales, y después sí, el embellecimiento urbano. Ahora, también reconozco que estando en un lugar turístico hay hechos que tenés que producir para que la gente, y son esos los que se ven son del suelo para arriba, para que la gente vea que nos mantenemos, el turismo, con la competencia que se da con otros destinos, que nos mantenemos preocupados por mejorar nuestro espacio urbano. Digamos, hay que hacer todo, hay que asignar de una manera más lógica tal vez los recursos, ¿no es cierto?, por dónde se empieza.
Bien, bueno, gracias. Me quedé escuchando lo último, me encantó el tema de la circulación de las ciclovías y todo eso, está bien pensado, evidentemente. Uno lo ve a un metro de, y vos tenés una visión distinta totalmente, claro, que tiene que ver con tu formación y no con otra cosa. Hay cosas por hacer todavía y es bueno que haya gente que se preocupe por mejorarlas. Así que bueno, Augusto, gracias.
No, gracias a vos, Raúl, por la invitación y por supuesto a disposición.
¿Por qué vamos a invitar nada más que a los legisladores que están ejerciendo una banca, ocupando una banca?